Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, Alex Omar de Trifulca Media, bienvenido a un nuevo episodio de La Pandemia Urbana, donde tenemos de invitados a unos panas que son parte también honorarios de nuestro podcast y también nosotros somos honorarios de ellos, espero yo. Tenemos a Gil y a Omi Xavier de los del Colegio Podcast. Brother, ¿qué es la que hay, Caimi?
Hombo,
bienvenidos.
Gracias por la
invitación, que nos invitamos nosotros, pero ustedes siempre están
no,
ahí.
No. Chicos, te voy a defender. Oye, venga. Vamos a ponerlo de esta manera, porque de esto se trata el tema de hoy.
Digamos que picaste antes, porque antes que Ale hable, si te hubieras tardado 2 días más, ya yo había escuchado la canción como 5 veces, ya yo estaba para decirle a los muchachos el lunes.
Eso iba a pasar.
Que este fin de semana nosotros no interactuamos mucho como otras veces, pero si no... estábamos esperando para hoy lunes. Yo le hubiera tirado un mensaje a los muchachos. Mira, ¿oyeron la canción de los muchachos? No, se la pueden enviar si no han oído. Gerardo, escúchala. Y después iba a decir, mira, Ale, comunícate con los muchachos para entrevistarlo.
Tú te adelantaste media hora. Eso es todo.
Exacto.
Sí, media hora.
Eso está bien.
Oye,
que adelante, como dicen por ahí.
Oye, si hay algo que ha ocurrido con ustedes en particular es que hemos tenido el honor de entrevistarlos ustedes, pero de la faceta de Media Tour, ¿verdad? Porque cuando entrevistamos a Omi los otros días, y digo los otros días porque ya pasó 2 meses, fue cuando él tiró todas esas super canciones dándole honor al caballo, al filósofo Vico C. Entonces, y ahora mismo pues estamos de Media Tour también, porque ahora mismo pues ambos están presentando su nuevo sencillo, Mírala. Donde prácticamente, Gil, ¿verdad? Te pregunto a ti, ¿esto es tu debut como tal o hay grabaciones tuyas del pasado por ahí para decir si este es tu debut como cantante?
Papi, es la primera vez que yo como... Sí, papá, es la primera vez. Literalmente la primera vez.
Pues eso me lleva a la pregunta. Antes de hacértela a ti, Omi, ¿cómo convenciste a Gil para que se montara en una canción?
Hermano, yo creo que no fue muy difícil. Ya él me había tirado como uno... Nosotros habíamos hecho una vez un episodio en el podcast, los del Colegio Podcast, para que no sepan. Hicimos una... Era como un concepto de grabar a Gil ahí como que medio desentonado y qué sé yo, para probar cómo era la aplicación auto, o sea, el plugin Autotune y qué sé yo, y afinarlo, y era una canción de Don Omar. Y después de eso...
Pues, eso era como si tú hubieras cogido literal la Anuel. Cualquier sesión de Anuel.
Exacto.
Cualquier sesión de Anuel y la ponían, pues, tú sabes. Es que hoy en día es así. Abajo. Ellos cantan malo con cojones.
Sí. Pues él pues más o menos lo hizo bastante, y yo dije, mira, vamos, le había enseñado una pista que había hecho como para los podcasts, que fue la que terminó siendo la base de esta, y como que vamos a meterle ahí algo, y Gil me mandó unas ideas que tenía de letras, y pues, le fuimos dando forma, pero fue, esto te estoy hablando como dos años y medio, o sea, que llevamos con esta vuelta, o sea, que no fue tampoco tan fácil así como que...
Todavía estamos esperando el diario de Didi, tranquilo, tú sabes, por lo menos lo de usted salió antes y fue inesperado.
Oye, oye, Omi, pero te voy a decir una cosa, tú tienes la habilidad de montar podcasteros a canciones, porque no hace tanto, tú trepaste al gorlo en el remix de Autotune.
También sí.
No, Omi tiene la capacidad de coger cualquier persona que no tenga talento para cantar.
Literal,
y simplemente ponerlo a escucharse como si tuviera talento. ¿Sabes? En eso hay que dársela. Por eso es un super productor. De verdad, no solo es artista, no solo canta, no solo compone, no solo arregla, no solo hace su propia música, sino que el tipo también tiene la habilidad de decir, ok, esto, vamos a cambiarle esto, vamos a añadirle esto, vamos a tirarle estos highlights y estas voces por debajo, vamos a subir aquí, a bajar acá. Y cuando viene a ver, te pone a sonar que tú dices, ese soy yo, yo grabé así, yo canté así, ¿no? Sí, una cosa increíble. Talento que siempre lo hemos resaltado aquí, y ahora con Gil no es la excepción, muchachos. Se oyen mejor que el 85% de estos muchachos nuevos, que todos cantan ahora con el mismo estilo.
Ok, a cualquiera de los dos, ¿verdad? En especial a Omi, ¿verdad? Porque desde la parte de la producción. ¿Qué elementos tú estabas buscando para esta canción? En cuestión de ritmo, que tú querías proyectarte el reggaetón de antes. ¿Qué es lo que tú que estabas buscando en esta canción?
Pues sí, eso mismo. Era buscar la esencia de lo que era el reggaetón. O lo que es el reggaetón, ¿verdad? Que todavía supone que esté por ahí. Y... Uh-huh. Y traerlos a los sonidos nuevos que están ahora. O sea, que tampoco vamos a hacer algo que se escuche 2004 para allá, sino traer esa esencia y refrescarla. Y yo sé que a Gil siempre lo que le ha gustado es el marroneo, pues llevarse, tú sabes, esa área de lo que es las baterías súper potentes que te dan.
Poco. Y esas baterías aparecían de Rafael Mercenario, mano.
Tú sabes, azotando. Pues, o sea, esa esencia de lo que es el reggaetón, lo que supone ser el reggaetón, que se ha puesto medio blandito con esto del pop. Y pues, mano, sí, como él siempre le ha gustado, ¿sabes? Pues esa área, pues llevámonos entonces para un temita sencillo, tú sabes, en sencillo.
Y comercial.
Tema comercial. Y meterle al sandungueo.
Se siente bien brutal cuando uh-huh. yo escuché el tema por primera vez, porque estoy viendo la esencia de los dos, porque, ¿verdad? Uno que conoce a Gil un poco, pues sabe que es fanático de la música de reggaetón 2004, Don Omar, más o menos como nosotros, yo también caigo ahí. Pero entonces, quien te conoce a ti, Omi, sabe que a ti te encanta Vico, sí, que te gusta el rap, que te gusta la conciencia, la letra. Entonces, cuando tú escuchas este tema, aquí tú oyes muy buena letra. Y tienen una esencia que tú dices contra. Eso es como si yo hubiera unido a Vicosí, a Don Omar, y los hubiera puesto a hacer un bailoteo. Y tiene esa esencia, como tú dices, se oye como el reggaetón del 2004 con los sonidos de ahora, lo que lo hace oír al día de hoy. Tú sabes que se oye update, a la misma vez te da esa esencia del que es trentón como nosotros, dice, diablo, te trae al reggaetón clásico, la mejor época de reggaetón. Y eso está tan nítido, de verdad. Rompieron bien duro con eso. Y el título, mírala, el concepto de la carátula, muy interesante. Y las baterías, súper pesadas.
Gil.
Espérate, antes que vaya a
ir. Dale, méteme a no.
Actualizar un poco lo que dice Omar, eso de. Es que como que yo tampoco le metía al perreo, tú sabes, el majoneo antes, porque lo que pasa es que lo que yo he traído estos últimos tiempos, pues ha sido un poco diferente. Pero en mis tiempos de chamaquito, tú sabes, yo era una enfangadera también, tú sabes que.
Oye, todos pasamos por lo mismo.
Omi, el putipuerco, tranquilo.
Yo llegaba allá abajo, pero tú sabes, tenía mis temitas así, tú sabes. Y...
Más fuerte.
Ajá, y hace tiempo que no los tiraba, pero estamos ahí.
Sí. Oye, Gil, te voy a preguntar algo a ti. Hay una parte de la canción que dice. No sé si la estoy diciendo específicamente, pero en otras palabras, que Omi te puso a escribir sabiendo que tú tenías la mente bien jodida. ¿Cuán cierto es eso? Y número dos, obviamente en los créditos sale que ambos escribieron la canción. ¿Cuán verdad hay en todo eso?
Oye, di la verdad de la palabra.
No, voy. Ruedo con calma que yo voy a contar la que hay. Porque yo por me favor. Siento orgulloso del tumbe que te hice para que sepas. Porque quedó cabrón. Mira, brother. Sí, escribimos los dos. Yo soy una persona que yo siempre, como yo siempre he dicho a Omi, a mí me gusta escribir, pero yo no tengo la habilidad de rimar. Y no es que no tenga la habilidad de rimar, es que yo soy vago. Porque en esta canción, cuando Omi me dijo, mira Gil, esta es la base, pam, pam. Yo cogí y el primer verso mío, yo lo escribí completo uh-huh. y lo escribí rimado, pero Omi lo cogió y cambió un par de cositas, pam, metió un par de cositas acá y qué sé yo. Cuando yo digo esto de que Omi me puso a escribir es porque literalmente yo dije, como te dije, yo soy vago, yo dije, hacho, que Omi me escriba lo mío, que se joda, y yo vengo y le meto. Pero también digo, Omi
me puso un cocuyuela.
Sí, full. Entonces yo digo, Omi me puso a escribir sabiendo lo jodida que tengo la mente. Y es porque yo me iba a ir bien a fuego.
en la canción de que a fuego, porque para mí el reggaetón, este reggaetón de vacilón, de perreo, de bailoteo, es así, es un perreo sucio, un perreo al garete, jodido, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Pero
claro,
pues lo arreglé un par de cosas. El segundo verso que yo canto es porque...
No, espérate, pero di por qué dijiste la palabra jodía.
Ah, porque... al principio no decía jodía, al principio decía... Omi me puso a escribir sabiendo lo fucked up que yo tengo la mente. Entonces, okay, cuando intenté cantarlo, acho, no me salía. Papi. Sí, mano, así mismo me escuchaba, Y yo le dije a Omi, acho, Omi, ¿sabes qué? Cambié esto y se quedó y salió jodido.
Ahora, se oye más cabrón.
Sí, se oye de show. Entonces, cuando lo que está diciendo, pues el segundo verso, que es el que dice, o del elemental del colegio, esa parte es de Omi. A eso lo escribió Omi. Papi, pero yo dije, diablo, Omi, pero es que esto quedó demasiado cabrón. Yo quiero cantarlo. Yo le dije, y yo decía entre mí, ¿qué puede pasar? Que Omi me diga que no. Que se me vaya para el carajo, que él lo va a hacer. Y cuando yo se lo mencioné a Omi, me dijo, no, dale, métele. Y si tú oyes ese verso, habla de sortilegio, habla de arpegio, que es con lo que acaba el verso. Uh-huh. Y yo dije, yo decía, ¿qué carajo quiere decir arpegio? Porque yo lo que hice fue que me metí a Google, pan, y busqué la definición. Y yo dije, coño, pues por eso es que Omi lo dijo. Y por ahí también, así yo escribí mi parte, buscando palabras en el diccionario, en Google.
Eso está bien.
Sinónimos de esto, sinónimos de aquello. Y por eso fue que se tardó, porque como te digo, yo no tengo la habilidad de escribir rimas. Yo te puedo escribir, olvídate, yo te puedo escribir un ensayo. Que Omi sabe, a Omi yo le he enviado un par de cosas que yo he escrito. La verdad es que no.
Es que para cada cual, ¿verdad? Yo que he escrito también, no es fácil escribir, pero lo que más difícil es tú escoger qué es lo que debe de ir y qué no. Porque, por ejemplo, quizás habemos personas, a mí se me hace fácil rimar, y te puedo escribir una canción, un párrafo, lo que sea, pero cuando tú terminas de escribir, tú sabes, ok... Porque cuando entonces después tú lo estás diciendo, tú dices, ok, esta rima se parece a algo que dijo alguien, esto va descartado, esto ya se escucha mucho. Uh-huh. Y el hecho de que ustedes escogieran palabras no tan simples en la rima, que escogieran rimas que son poco comunes para lo que estamos escuchando hoy en día, que los muchachos escriben, da mucha interés a escuchar la propuesta, porque es un tema que es moderno, es reggaetón, es la esencia. No se parece a nada que está por ahí. Tiene una esencia que si te gustaba Don Omar en su pick, pues tiene como que ese estilo. La pista está bien dura, el marroneo. Y las letras son buenas. Que cuando tú lo analizas, tú dices, coño, estos tipos pensaron para hacer esto. No fue una cosa que lo hicieron a lo loco. No es como esta gente que se mete en un estudio arrebatado y te dicen, ¿cuánto hiciste esa canción? Hicimos un EP en 2 horas. ¡Cabrón!
Mira, Omar, yo te voy a decir una cosa, y esto yo solo dije a Omi, y Omi ya lo mencionó, ¿sabes? Omi hizo la pista para mi gusto, yo sé que a él le gusta la pista, pero él hizo la pista para mi gusto, y yo se lo mencioné a Omi, y yo dije, mira, Omi, yo nunca he cantado, yo nunca lo he hecho, yo necesito que tú me coaches, porque yo no quiero hacer el ridículo, ¿me entiendes? Entonces... La primera vez que yo grabé, porque como yo me creo artista, yo grabé sin el audio. Yo grabé sin la pista.
¿Y escuchar la pista?
Acapela,
no, papo. Te tiraste un tempo desde la prisión.
Yo me senté en la cama con mi computadora y empecé a tirar voces. Acho, y Omi me dice... Yo sé que Omi no se atrevía a decirme nada. Me dice, coño, Gil, pero es que... Yo creo que se puede hacer, pero es que...
Acho, es que no te sientas mal, a mí me dijo lo mismo. La primera vez que yo canté tampoco tenía la pista.
Era. Yo le dije, Omi, pues papo, pues tú tienes que estar, porque yo necesito que me coache. Y ahí lo grabamos otra vez. Y la segunda vez que grabamos, pues,
¿y se juntaron en persona para hacerlo?
No, virtual. Eso es.
Si lo hicieron virtual, se la doy.
Omi, ¿cómo fue que tú dijiste?
Vamos a dejarlo a la ilusión.
La ilusión.
Pero mira, bueno, si no, fue virtual, se la doy, porque les quedó les quedó cabrón. Se oye, la química está tan cabrona que se oye como si hubieran estado los dos quiqueando en el estudio.
Y mira, Omar, literalmente, esto es la primera vez que lo decimos. Yo no sé si yo me quería decirlo, yo digo así. Yo tengo la pista, literalmente yo estaba así, con el audio aquí y con el otro audífono aquí, con Omi aquí en el oído. Y Omi me decía, acho, yo necesito que grite. Sube la voz, ¡pam! Dale, ponte más agresivo. ¡Pam! Y papi, la cucha que me dio, y como te dije, se lo digo a él, se lo digo a ustedes. Es un genio musical.
Es que este hombre, nosotros lo hemos dicho un millón de veces, es un súper talento, un súper artista, y no porque esté ahí de frente a nosotros, sí, porque tenemos quizá esta amistad que los podcasts nos han unido, independientemente, si yo no lo conociera un carajo y estoy por ahí, escucho lo que él hace, lo iba a mirar de igual manera, tú sabes. El tipo tiene una capacidad, tiene un talento increíble y hace tantas cosas que lo convierten en un productor, un artista, un cantante, un compositor, lo hace todo.
Un genio musical,
una disquera ambulante, la disquera ambulante.
Omar es el Tomás Rivera Chat de la música, porque Tomás Rivera Chat es un genio político y yo mi genio musical.
Oye, yo no sé si lo ayudaste o lo jodiste.
Mira, vamos.
Mira, viste, no me defienda mejor, olvídate de eso.
Vamos a arreglar esto. Hay algo de la, si me voy otra vez de la línea de la letra de la canción, ustedes obviamente, y si tú mencionaron a Barranquita en un momento dado de la canción también. Mencionan los tiempos de la high, los tiempos de intermedia, o sea, esa referencia es lo que hace que esto sea una canción de ustedes dos. Uh-huh. Y eso está bien.
Es una historia real de ustedes.
La canción como tal, sí, lo que nos une, tú sabes, de lo que nos gusta, el gusto como tal musical. La historia, tú sabes, la historia eso se ha contado mil veces, pero la cuestión es cómo tú lo cuentes, tú sabes.
Uh-huh. Sí, pero ustedes le dieron su toque para que fuera autóctona de ustedes, tú sabes, para que ustedes se pudieran identificar con la canción. El tema tenía que tener, en algún momento, hablar del colegio, de clase, tenía que mencionar a Barranquita. Eso uh-huh. lo define ustedes. El hecho de que este dijera, o a mí me puso a escribir, es como que yo no soy el que escribe siempre es este, y este tipo me puso a escribir. Uh-huh. ¿Sabes? Eso está brutal.
¿En qué año ustedes se graduan de la high?
2005.
No, 2005.
Igual que Gerardo y yo.
O sea, el año que viene cumplen 20 años de haberse graduado de la high allá en Barranquita, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Si hay un class reunion, se tienen que poner esta canción y cantarla allí. Adiós. Oye,
tienen que contratarlo.
Tú eres loco, Omi se graduó de. Nosotros graduamos de dos escuelas diferentes. Nosotros estudiamos desde. Yo digo que fue de Kindle, Omi de pre-Kindle. Le vamos a preguntar a la May de Omi. Pero nosotros literalmente estamos juntos desde pre-Kindle. Desde pre-Kindle hasta que nos graduamos de intermedia.
Está bien, un montón de años, como quieras.
Sí, cuando nos graduamos de intermedia, Omi se fue para la nueva y yo me fui para la vieja. Pero siempre hemos tenido esa conexión, ¿me
entiendes? Claro, y tienen un montón de amistades en común y eso. Por eso te digo que...
Exacto, es la misma gente. La misma gente, ¿sabes?
Es la misma gente.
Tú sabes que yo no es que me voy a desviar del tema de la canción como tal, pero tiene que ver con ustedes, y les recomiendo a todas las personas que están viendo este episodio que se metan al YouTube de los del colegio. ¿Cómo fue esa experiencia de que se encontraron ustedes hace par de meses atrás en su pueblo y grabaron algo allí ustedes juntos? Primero que nada, ¿cómo, desde cuándo ustedes no se veían juntos y cómo se sintieron que, siendo panas desde chiquito, que esto me acuerda Omar y yo nos criamos desde chiquitos, cuando yo me mudé para acá, pues sí, lo veía cada vez que viajaba para allá, pero yo no lo veía hace muchos años y me lo encontré. No, y
cuando nos vimos los otros días, aquella vez, hacho, el abrazo fue como, parecía un amor que no ve hace años.
Sí, no, pues, y estoy seguro de que tuvo que haber sido algo bien especial verse y hacer un contenido juntos.
Mira, ese sueño de nosotros, tú hablo yo.
Dale, empieza.
Mira, la primera vez que nosotros grabamos juntos fue cuando yo fui a Nueva York, que grabamos en el estadio de los Mets.
Brutal.
Eso ¿verdad? Fue en el 2019, ¿verdad, Omi? No, eso fue en el 2021, que ya la pandemia había pasado. Después de la pandemia,
sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de ese contenido, que ustedes estaban los dos juntos en el estadio.
Pero yendo a eso que tú dices, yo no veía a Omar. Mano, yo no veía a Omi hacía más de 10 años, ¿verdad, Omi?
Macho, macho.
O sea, mucho tiempo. Nosotros llevábamos ya como, no me atrevo a decir 15 años, pero está por ahí.
Por ahí sí.
Papo, cuando yo vi a Omi, papo, él literalmente, él sabe, ¿sabes? Lo que nosotros hablamos y lo que pasó cuando nosotros nos vimos es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Porque nosotros somos del mismo barrio. Y claro. Cuando nosotros estábamos en la escuela, pues yo iba para casa de Omi, en casa de Omi jugábamos básquet. La mamá y el papá de Omi, esos son mis papás, y igual que los míos, los de él, ¿me entiendes? Literalmente el cariño que esa gente nos tiene. Cuando yo estaba en Nueva York, también vi a la mamá y al papá de Omi, que hay una foto que ellos nos trajeron unas tazas y unas cosas. Y es bien especial. Pues y ya, pues grabamos eso en Nueva York. Pero yéndonos ya a grabar en Barranquita y crear ese contenido en nuestro pueblo. Ya después de...
Que también los dos viven fuera de la isla, que regresar a Puerto Rico y hacer ese contenido en su pueblo, eso es otra cosa.
Que coincidimos por casualidad, porque digo, sabíamos que nos íbamos a encontrar, pero cuando él me dice, mira que yo voy a estar por allá también, y ahí planificamos de acá, y entonces nos reunimos para el de 10.
Eso estuvo bien, bien chévere. Que yo les voy a decir una cosa, si yo tuviera la oportunidad de hacer eso con Omar y Gerardo, yo lo haría, mano. Y lo haría.
De nosotros algún día.
Te lo juro, inspirado en lo que ustedes hicieron. De show. Uh-huh. Hecho un drone, la puntilla, Viejo San Juan, todo, las vivencias de nosotros en la cancha, lo mismo que ustedes, o en el caso de nosotros. Sí. Oye, yo
voy a hacer una gracias a Abimael, ¿verdad? Mala mía.
Abimael, dale, habla.
Él fue el que tiró las tomas de los drones y el duro, que nos grabó cuando estábamos en el barrio fue él y H.C. Guillón, ¿verdad que sí?
Saludos, tremendo trabajo.
Ese contenido de ustedes estuvo brutal y nosotros nos identificamos mucho con ustedes porque literal nos criamos juntos también. No estudiamos juntos, pero sí vivimos en el mismo condominio. Jugamos baloncesto juntos, íbamos a los juegos juntos, íbamos al mismo supermercado, al banco, las cosas. Nos veíamos desde pequeño, siempre, y, todo el tiempo.
Claro, yo creo que eso es un ejercicio que debería hacer todo el mundo. Gente que haga contenido y que no haga contenido también, reunirse con sus mejores amigos y visitarlo, ¿verdad? El barrio o los sitios donde frecuentaban en la juventud. Yo creo que eso es bueno para revivir, tú sabes, aunque te ponga medio nostálgico, pero es algo como que te despierta como que cierto, unas ganas diferentes de como que coño, irte, todo lo que yo he pasado,
y dónde hemos llegado, exacto.
Y yo creo que un ejercicio chévere para hacerlo con los panas, con las amigas que tenga.
No, es verdad, tú tienes toda la razón.
Caminar por caminar por la calle, por las calles de nosotros, que hacía tiempo que de por sí no las caminabas uno solo, imagínate caminarlos con tus panas, y revía, acuérdate aquel día, muchas cosas que no grabamos tampoco, que nosotros nos acordamos, que hicimos en la casa de tal persona, comprar el dulce acá, la bicicleta, tú sabes, cosas chéveres.
No, de verdad que sí, y tremendo contenido, o sea que de nuevo, a las personas que están escuchando, viendo esto, les exhorto que vayan al canal de ellos y vean ese tremendo episodio o documental o video, como le quieran llamar.
Y después de ahí siguen para YouTube o para Spotify y buscan Mírala, de Omar Sabiel y Gil, que la buscan, exacto, que está súper dura la canción.
Antes de irnos, Gil, ya te curaste en salud, grabaste, qué bien, qué chévere. ¿Tú enganchaste el micrófono o te animas para otra?
No, macho, yo estoy pompeado. Omi sabe, yo le enviaba a Omi. En verdad es que yo no soy persona de como te digo, yo no soy artista, eso no es mi trabajo, ¿me entiendes?
No, pero, claro, pero te cura.
Vamos a hacerte otra pregunta, ya que no eres artista. Te pregunto, ¿eras podcastero?
No, tampoco, carajo, cabrón.
Ninguno de nosotros, cabrón.
No.
Nadie.
Me clavó durísimo. No, pero a eso iba. No, y Omi sabe. Lo que pasa es que yo no soy una persona, yo no te voy a decir.
La vida es querer y atreverse y las experiencias. Sí. No hay cosa más cabrona que tú hacer eso porque después tú tienes experiencia, a tus hijos tú se lo enseñas. Tú le dices a tus hijos, no, mira, no hay nada mejor que tú decirle al hijo tuyo, mira, no está escuchando esa porquería de Anuel. Eso es una mierda.
Escucha
y tú
esto le dices, que lo hizo papá.
Escúchate esto que lo hizo papá sin hablar mierda.
No, sí. A lo que iba era que cuando Omi quiera, yo le voy a meter, porque como te digo, yo no conozco a nadie que sea productor.
Ahí lo tienes todo, tienes productor, no, compositor.
Oye, lo que te quiero decirle acá, cuando él sabe, yo le he dicho a él, Omi, cuando yo le dije a él, Omi, a mí me gustaría hacer este estilo y este estilo. Cuando él diga, yo me voy a sentar, voy a escribir y le voy a mandar. Y él sabe.
Es lo próximo,
así que cógete la bola en la cancha, Omi, que te la dejé ahí para que hagas lo que te dé la gana con ella.
¿Qué es lo próximo? ¿Un maleanteo? ¿O romántico?
No creo que un maleanteo, pero una joncaíta bien chévere. Yo le di a Omi ahí para que sepan que somos los fucking mejores.
¡Ronca!
Y después que roncan, se pueden tirar una canción estilo Viernes 13, como con una historia, una vivencia en Barranquita, historia, pero no es que... Historia, sí. Eso quedaría también cool. No,
iba buscando un Limber y de momento salió mi abuelo.
Coño Bicicleta.
Salió Navedo. El que sabe que está aquí.
Los que saben quién es Navedo. No, pero es él el que te conteste la pregunta, Omi. Omi va a decir si yo voy a enganchar el
micrófono. Omi, próximos proyectos, ya que tú escuchaste lo que nombré, da, ¿qué tú crees?
Mira, ahora que dices eso, antes de contestarle a Gil, los productores... Es verdad que nosotros maquillamos un poco lo que está feo y qué sé yo. Pero al final del día, si no hay talento, pues hermano, no se puede hacer mucho, tú sabes. Por lo menos hay que tener algo. O sea, hay que tener algo. Yo sé que estos chamacos nuevos, que verdad que uno dice, ah, están bien, lo que pasa es que ellos no se ponen para eso. Pero de que tienen el talento, lo tienen, tú sabes. Pero pues hay unos más que otros, pero tú sabes, tampoco se puede hacer tanta magia con lo que
el problema también es cuando tú escuchas a estos chamacos de ahora que... Como tú dices, a lo mejor puede ser... Mira, yo no dudo que Luar, vamos a dar un ejemplo, yo no dudo que Luar tenga talento y que a lo mejor este muchacho sentado en un estudio con el equipo correcto, los consejos adecuados, un buen diccionario para que deje de decir disparate, puede hacer algo bien cabrón y tú lo escucharías y fuera mejor. Yo no dudo que tenga el talento, pero quizás el problema es que hacen cualquier loquera y ellos es... ¡Wow! ¡Qué cosa cabrona! Entonces tú ves un chamaco como Rafa Pavón
alrededor.
Tú ves un tipo como Rafa Pavón, que sí tiene talento, que te hace una cosa totalmente diferente, PJ Sinzuela, unas propuestas bien diferentes. Tú le escuchas y tú dices, diablo, este tipo de verdad le metió cabeza a esto. Pero no, esa gente pasa desapercibido. Y aquel que hizo una loquera en 5 o 10 minutos y cantó, que tú dices, ¿qué es esto? Esto no me sirve a mí. No,
papo, que ¿verdad? Es como tú dices, si tuviera el equipo correcto alrededor sería diferente, pero... Yo creo que ahora, pensándolo bien, yo creo que Luar graba como yo grabé la primera parte de la canción. Literalmente, él se sienta a capela y le manda las voces al productor y le dice, haz lo que te dé la gana con ella. Porque ese tipo no cae ni en gym, ¿verdad? Yo no sé.
Sale de la pista, sale de la pista.
Lo que pasa es que, mira, los artistas hoy día tienen demasiado poder. Antes ellos dependían.
Y los gritos, esos están. Yo me acostumbré a Franco y a Wisin gritando y como que no te tolero. Esos locos así.
Sí, mano, sí.
Pero como ellos tienen tanto poder ahora, pues tienen demasiado yes man y pues el productor hace lo que ellos digan. Antes era al revés, antes el productor era el que mandaba.
Exacto.
Y era el que, vamos aquí, tú eres una porquería, no te voy a grabar.
Yo he escuchado historias de Tego que grabó de una manera, hicieron cacacacacacán. Y crearon Bandolero. Y no era exactamente como lo grabó. Pero ellos lo montaron así.
Que lo volvieron a llamar para que fuera el otro día. Porque...
Exacto, porque no estaban las voces bien, de verdad. Entonces, hoy en día tienen estos chamacos. ¿Tú te crees que un productor le va a decir, papi, ven mañana? El chamaco le va a decir, tú eres loco, que voy a ir mañana. Tú eres loco, ¿quién carajo tú eres?
Y la inmediatez de la música que hoy en día tienen que estar sacando, pues la calidad no está, tú sabes, es mejor, ellos están más en cantidad que calidad, o sea, vamos a sacar muchas canciones.
Pero la prueba es que la música se ha vuelto desechable, como yo digo.
Sí, bueno, ahí no se forma el clásico.
Son pocos, te podría decir que en los últimos años clásicos así te boté, de las últimas canciones que van a ser clásicos, pero no es así como que hay mucho clásico. No es como en los tiempos de antes, que ponte ese 2004.
Que Zafaera le metieron un montón de cosas de canciones viejas, o que eso
no se puede tampoco... Ese reggaetón del 2002 al 2005 o 2006, el 80% de las canciones
clásico
se pegaron.
Uh-huh. Oye, pero tú sabes la cosa, eso puede ser otro tema de podcast. Uh-huh. Me gusta ese.
Ey, duro. Espera, pero espérate. Que Omi conteste la pregunta, que no sabe
decirle. Dale, va a ir cerrando, dale.
Y le, me ha enviado ideas. Tiene una idea para hacerle unos ponches. Y pues, mano, sí. Ahí, yo creo que vamos a meterle, él me dijo, como un rapcito o algo así.
Qué duro. Duro. Eso es lo que a mí me gusta.
O podemos zumbar como una joncaera en reggaetón también. Vamos a ver
qué duro. Qué duro. Bueno, prepárate, muchacho. Lito en sí casi, la tiradera para ti viene.
Espera.
Al otro día Lito lo mata con una lírica bien cabrón.
Se volvió la cajera musical.
Un coche a Humble y metemos a Omar, metemos a otro podcastero y nos metemos todos.
Espera, voy a tirar al gordo al medio. Este cabrón, este canta desde hace muchos años, de décadas, desde más chamaquito. Este tipo vino con un pana de él y le tiró a Kendo Capone y yo me lo relajo. Papi, y hay que ser babilloso
para tirar la cara. Kendo estaba saliendo.
Está bien. Y él me envía esa canción,
papi. Eso sería bueno, que Kendo escuchara esa canción y dijera, pero ¿quién carajo es esto? Era tu momento y te
papi, conozco a alguien que se la puso en un caserío. Y el cabrón se estaba muerto de risa, cabrón.
Ah, ¿en serio?
Me dijo un pan, amigo. Estaban... Él capiaba en el mapa y estaba en el mapa comprando mercancía y se la pusieron por joder. Porque había un pana del otro chamaco.
Ah, pero qué. Así que.
Se echó a reír, se burló.
Así que el Royal Rumble de los podcasteros, coming soon.
Le metemos. No, ey, y como yo digo, al final de la canción, no se coman todo lo que le sirvan. Oye, busquen, rebusquen. Hay música buena por ahí. Lo que pasa es que la gente se.
El liquido de Wisin nuevo está bueno.
Discaso, es un discaso. Tiene muy buenas canciones. Tiene mucho relleno, pero tiene muy buenas canciones. Pero la gente no se puede enfocar en que, oh, todo lo que los fanáticos de Anuel, todo lo que tira Anuel está bueno. No, cabrón, o sea, no es así. O todo lo que tira Lugal está bueno. No es así, ¿sabes?
Es cierto.
Busquen, ¿sabes? Hay música buena por ahí. Y oye, no es por, ¿verdad? No es por darme en el pecho, pero me voy a dar en el pecho. Nosotros hicimos un buen producto.
Hicieron un buen tema.
Nosotros hicimos un buen producto. El tema
buena calidad, bueno. No se parece a nadie y es algo diferente.
Exactamente. Y te lo digo porque yo soy bien exigente con la música que Omi sabe. Uh-huh. Con la música que yo escucho. Y yo he escuchado la canción un montón de veces, qué sé yo, a lo mejor es porque soy yo el que está ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero a mí me gusta la canción, a mí me gusta el ritmo, a mí me gusta la letra, a mí me gusta como Omi puso las voces, que de momento empezamos a cantar y de momento el ritmo explota. Por a mí me gusta. Yeah.
Y sí, como cuando para el ritmo, papi, y cae.
Dentro de la sencillez, hubo trabajo, tú sabes. Los coros los cambiamos un par de veces. Sí. La primera no se parece en nada como salió, tú sabes. Que si tú puedes hacer un tema simple, pero bien contado, bien producido, la pose donde tienen que ir, pues se hace un buen producto.
Pero eso es un ejercicio, que eso lo están haciendo ustedes, eso es para darle cátedra a todos estos muchachos que están hoy en día haciendo esto. Mira, quererles poder, pueden hacer algo mucho mejor, porque ustedes tienen los recursos, tú sabes. Esta gente, miren cómo hicieron esto, que tienen los recursos, porque Omi es productor y hace de todo, pero ellos tienen ingenieros de sonido, tienen gente aparte. Aquí todo lo hace Omi. Esa es la diferencia.
Así que de verdad que, muchachos, los felicito por la canción. Y sabes que cuenta con nosotros para todo lo que quieran promocionarle, cualquier tipo de proyecto.
Estamos esperando el próximo single ahí para promocionarlo.
Así mismo es. Así que
no, aguántese, papo, que ya Omi dijo, el Royal Rumble ese va. Yo le voy a meter batería a Omi.
No, pues metió este gol también. Omar, ponte a escribir también.
Yo le dije a Gil, si te vas a meter en esa, sabes que te voy a pasear.
No, pero está bien, pero tú eres el que va a escribir mi parte, así que te vas a pasear tú mismo.
Bueno, yo le voy a decir, yo me quiero subir, pero no voy a cantar, yo voy a hacer el intro hablando, entonces después ustedes canten. Por lo menos sí, porque
ya
yo...
Ya está.
Esta noche, directamente desde los podcasts.
No te creas, vamos a darle vuelta a eso.
Me gusta. Bueno, muchachos, gracias por sacar de su tiempo. Y ya lo saben, los del Colegio Podcast, búsquenlo en su plataforma de podcast favorita, suscríbanse en el canal de YouTube de ellos, y en Spotify está tanto su podcast como esta canción. La información va a estar aquí en pantalla o en la información en las redes sociales. También sigan a Trifulca Media en todas las plataformas de podcast, también en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que parte de Gil, Omisabiel, Omar y Alex, esto es Hasta la Próxima.